estar informado.
Pues este lunes 11 de agosto seguimos muy pendiente de los incendios. La última hora es que en Zamora se complica el fuego de nuevo. Es uno de los incendios que más preocupaban a lo largo del día de hoy y la evolución no está siendo buena. También se están desalojando viviendas y hoteles por prevención ante el avance de las llamas en Tarifa, en Cádiz. A todo esto, en Castilla y León hay una decena de incendios activos, el más grave el de las Médulas, en León. Y en Orense, en Chandresa, el fuego sigue sin control y ya ha quemado 2.000 hectáreas. Esa es la situación en este instante, en un lunes en el que se está luchando muy intensamente contra el fuego debido a las altas temperaturas. Por lo demás, este lunes lo que estamos haciendo es hablar de los menores migrantes que de Canarias van a llegar a la península. Vaya por delante que hablar de cuotas, reparto y cupos, cuando nos estamos refiriendo a seres humanos, no deberíamos aceptarlo como algo lógico y normal. No deberíamos habituarnos a ello porque el lenguaje, la manera en la que decidimos llamar a algo, acaba definiendo ese algo. Y si nos habituamos a hablar de cupos o cuotas, lo que hacemos es deshumanizar a esos menores. Dicho esto, siempre que hablamos de políticas de Estado, nos referimos a un puñado de temas que se cuentan con los dedos de una mano. Seguridad y defensa, educación, política exterior y cada vez más inmigración. De hecho, la política migratoria es uno de los temas que va a configurar los próximos años en todos los países y en todas las regiones. Estados Unidos-México, Europa-África, a lo largo de todo el Mediterráneo, son puntos muy calientes. En todos esos lugares, te puedo asegurar que hay muchas similitudes. Las personas que intentan llegar a Estados Unidos o Europa lo que hacen es huir de guerras, del hambre, de la pobreza y simplemente tratan de buscar un futuro mejor. Bueno, hoy quiero centrarme en lo que nos toca más de cerca. Mira, hasta ahora la ruta más activa para la llegada de inmigrantes era la ruta canaria. Y digo era porque en los primeros 6 meses de 2025 en Canarias han llegado 11.000 personas. Estamos hablando de 8.000 menos que en el mismo periodo del año pasado. Estos datos demuestran dos cosas. Primero, que las llegadas por la ruta canaria se siguen produciendo, aun con menor escala. Y segundo, que se ha cambiado de vía. La presión ahora aumenta vía Argelia, hacia las costas del Mediterráneo y Baleares. De hecho, en los primeros 6 meses del año llegaron 7.000 personas más que el mismo periodo del año anterior. El hecho de que la ruta canaria empieza a decaer, lo único que hace es reducir algo la presión sobre unas islas que ya están colapsadas. Uno de los principales problemas siguen siendo los menores no acompañados. ¿Qué se hace con estos chicos? ¿Cómo se les ayuda? ¿Quién les atiende? ¿Tenemos recursos suficientes para hacerlo? Pues como se ha demostrado en el último año, no. No ha habido recursos suficientes y Canarias necesitaba y necesita ayuda. En el mes de marzo, hace 5 meses, el Tribunal Supremo ya dictó que el gobierno debía hacerse cargo de unos 1.000 menores no acompañados que habían solicitado asilo o manifestado su intención de hacerlo en Canarias. Casi 6 meses después, se ha comenzado a cumplir con la orden del Supremo. Y hoy se están produciendo los primeros traslados. Vienen 10 menores de Canarias a la península. ¿Cuáles son los criterios para ese reparto? El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones, creó 1.200 plazas en distintas comunidades autónomas y pactó con sus socios una serie de criterios para el reparto que, bueno, van desde el número de población de cada comunidad, la dispersión territorial, el número de menores extranjeros no acompañados que ya tienen. ¿Qué número de menores acoge cada comunidad? Aquí hay que tener en cuenta los menores que ya gestiona, entre comillas, cada comunidad y los que le van a llegar. Te pongo algunos ejemplos. Canarias acoge en este momento 5.180 y siguen llegando, porque el fin de semana pasado llegaron 5 menores. Cataluña acoge a 2.204 y va a recibir 31. La Comunidad Valenciana acoge 480 y va a recibir 571. Bueno, todos estos números los puedes consultar en cope.es. Ahí está el informe que hemos hecho aquí a lo largo del día. ¿Quiénes son estos chicos que van a llegar a la península? Son solicitantes de asilo, cuyo país de origen es Mali y que tienen unos 16 años. ¿Por qué ese perfil? Pues porque los más pequeños suelen estar escolarizados e integrados en muchos casos y moverles puede suponer un problema para ellos. Uno puede pensar que después de meses, con las Islas Canarias saturadas, se ha tenido tiempo para poner todo en marcha y que todo esté funcionando perfectamente desde hoy. Bueno, pues si escuchamos al presidente canario, a Fernando Clavijo, no parece que sea así. De hecho, ha denunciado en Herrera, en COPE, la improvisación con la que se está llevando a cabo todo.
Nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. A finales de esta semana tienen que salir unos 20 más. Tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir, ¿no? Con lo cual muchos nos tememos que todo esto va a verse retrasado para desasosiego de los menores y para incumplimiento de las órdenes del Supremo.
La cuestión en este caso es que estamos actuando tarde y sin previsión. Canarias sigue colapsada. El último año la situación de hacinamiento en los centros de menores era una constante. Sacar a 20 chavales por semana, que es lo que se espera, no va a resolver el problema. ¿Sabes por qué? Porque solo hay que mirar los datos. En lo que va de 2025 han llegado a Canarias más de 2.800 menores migrantes. Esto súmalo a los 5.500 que tienen en acogida. El ritmo de llegada es mayor que el de salida. Y ahí es donde entran en escena dos cuestiones. La solidaridad con el que viene y la solidaridad entre regiones. Y de momento estamos muy lejos de cumplir con nota tanto en una como en otra.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 11 de agosto. Buenas, ¿qué tal, Nekane? ¿Cómo estás? Tú no has vuelto de vacaciones, es la única del equipo que no ha vuelto.
Yo sigo aquí, estoy bien, además fresquita, está todo bien. Te contamos que el BBVA mantiene la OPA sobre el Sabadell a pesar de la venta de la filial británica.
El banco ha enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mantiene la oferta y se espera que los accionistas de la entidad catalana puedan decidir en septiembre si aceptan la compra.
La Fiscalía pide investigar a Leire Díez por presuntamente intentar sobornar a dos fiscales.
Ambos denunciaron que la exmilitante del PSOE les pidió información sensible a cambio de diferentes favores. La Fiscalía también solicita la imputación del empresario Javier Pérez Dolcet y del periodista Pérez Rusiñol. Díez está siendo investigada por fraude en subvenciones, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que prohíbe que las instalaciones deportivas de Jumilla se usen para otros fines.
Ha presentado un requerimiento al ayuntamiento. Argumentan que ese acuerdo atenta contra la libertad religiosa al impedir que la comunidad musulmana celebre actos en esas instalaciones.
Zelensky y Trump se verán las caras en una reunión virtual organizada por el canciller alemán este miércoles.
Vamos a ver, porque aquí ya hay que agendar las cosas. Esto va a ser el miércoles. Van a estar presentes varios líderes europeos. En el encuentro se van a abordar las posibles negociaciones de paz y puntos clave con la reivindicación de territorios y la seguridad. La cita va a tener lugar un par de días antes de que Trump y Putin se van en Alaska. Es decir, Trump se supone que va a llevar a esa reunión todo lo que le cuenten los líderes europeos y le diga a Zelensky. Pero Zelensky no se va a sentar con Putin.
Trump desplegará a la Guardia Nacional en Washington para controlar, dice, el crimen y restablecer el orden público.
La verdad es que como casi todos los días que tiene este hombre, ha sido muy agitado. Primero ha dado una rueda de prensa para hablar de Ucrania y luego ha argumentado también ante la prensa que el gobierno federal va a tomar el control de la ciudad de Washington. El objetivo es terminar con los campamentos de personas sin hogar y los delincuentes juveniles. De hecho, decía Trump que vivir en Washington era más peligroso que vivir en Bagdad o en Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos avanza que la medida irá más lejos y se extenderá a otras ciudades.
Al menos 7 muertos, 40 heridos, la mayoría niños, tras un bombardeo en Ciudad de Gaza.
El ejército israelí ha matado a un conocido periodista palestino de Al Jazeera que trabajaba en la franja junto a otros 5 compañeros. Israel justifica el ataque y asegura que estaba vinculado a Hamas.
Fallece Miguel Uribe Turbay, el senador colombiano tiroteado durante un mitin en Bogotá en junio.
Recibió 2 disparos en plena calle, uno de ellos en la cabeza. El autor de los disparos fue un sicario. un chaval de 15 años. Llevaba 2 meses ingresado, Uribe Turbay, se había sometido a varias cirugías y su estado empeoró hace unos días por una hemorragia.
Mueren una mujer de 61 años en Cádiz, un chico de 22 en Jaén por la ola de calor.
En los dos casos se expusieron a las altas temperaturas en la calle. La mujer estaba trabajando. Ambos tenían antecedentes considerados de alto riesgo en estas situaciones. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Tenemos un nombre, el de Sonia Bermúdez, que va a ser la nueva seleccionadora femenina de fútbol. Releva en el banquillo a Montse Tomé. El Real Madrid juega mañana su único partido amistoso de la pretemporada frente al Tirol. Camavinga no va a estar por lesión, Valverde es duda. Y la Federación ha trasladado a la UEFA la petición de la Liga de jugar un partido de una jornada de Liga en Miami. Sería el Villarreal-Barcelona de la jornada 20.
Y Repsol las trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén? Mañana martes toda la península seguirá en alerta por altas temperaturas que continuarán al menos hasta el jueves, según la EMET, salvo en el tercio oriental y en montañas del norte, donde se registrarán chubascos y alguna tormenta. En Galicia esas precipitaciones vendrán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Las temperaturas máximas se registrarán en el sur. Sevilla y Córdoba están en alerta roja porque superarán los 44 grados. Este episodio también se vivirá en el interior del País Vasco y en las Islas Canarias. Bajarán de esa alerta naranja de los 40 grados, aunque las mínimas se mantendrán en los 25. El viento soplará moderado de alisio.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Como todos los lunes, toca poner el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y dominando el mundo mundial está Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. No todo el mundo mundial, pero alguna parte.
Bueno, parte sí, importante del mundo mundial, ¿eh?
Algunas partes sí.
Vamos a empezar con un chapuzón en el mar de China Meridional. ¿Qué ha pasado hoy frente a las costas de Filipinas?
Fíjate, es una cosa que se produce muy frecuentemente, que son las maniobras chinas casi cotidianas. No me refiero a maniobras militares estrictamente, sino sencillamente patrullas, movimientos de hostigamiento hacia la Marina filipina. Y esta mañana lo que ha sucedido y es pues que ya ha habido un accidente, pero no era lo que esperaban seguramente los chinos, porque había una patrullera guardacostas china tratando de amedrentar a una patrullera filipina dentro de las aguas filipinas, hay que decirlo. Y entonces la Marina China ha enviado una fragata, ya es un barco de cierto tonelaje, para aumentar la presión. Y lo que ha sucedido es que en vez de asustar a los filipinos, lo que ha hecho es chocar contra la patrullera china, con lo cual se ha producido una situación terrible. E incluso los pobres filipinos han tenido que rescatar del agua a los marinos chinos que han caído a causa de este choque. Yo estoy seguro de que uno de los dos comandantes, el de la fragata o el de la patrullera china, va a acabar ahora en el desierto de Gobi a partir de mañana, después de este fiasco. Pero vamos, es una anécdota que ilustra bien hasta dónde y a partir de dónde pueden saltar en un momento dado una chispa en aquella zona.
Bueno, pues de ahí nos vamos al Sáhara Occidental, donde aparecen informaciones potencialmente importantes para la situación en toda la región. ¿De qué se trata?
Pues eso es ha salido en la prensa mauritana y en estas cosas siempre hay que tener mucha precaución para saber distinguir qué es lo que es propaganda o lo que realmente puede ser una noticia. Pero en fin, lo que dice la prensa marroquí es que hay un acuerdo entre Mauritania y Marruecos para abrir un nuevo puesto de frontera entre la ciudad saharaui de Smara, que es la ciudad que fundó España en su día, y el puesto fronterizo mauritano de Biru Megin. Eso no tendría que ser ninguna noticia, si no fuera porque de abrirse ese paso y esa vía de comunicación entre los dos países, supone que se cortaría el territorio, digamos, que el Frente Polisario considera como zona liberada, que es esa franja de terreno que serpentea a lo largo de la frontera con Mauritania. Claro, si tú pones una carretera allí y abres un puesto fronterizo, obviamente se supone que el ejército marroquí lo protegerá, y eso tendrá efectivamente pues consecuencias muy importantes en la estabilidad de la zona, que no sabemos si es verdad, no sabemos si lo harán, pero si se hace, desde luego, eso va a cambiar mucho las cosas por allí.
Enrique Cerveto, desde el Mundo Mundial, muchísimas gracias, como siempre, por darte este paseo por aquí los lunes, y te tengo que dejar hoy antes porque tengo invitado y además con última hora. Juanma Castaño, buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Estábamos muy pendientes de ese incendio que se ha declarado en la Sierra de la Plata, en Tarifa. Ha sido poco antes de las 2 de la tarde y has podido ver cómo comenzaba todo, ¿no?
Pues sí. El término municipal efectivamente es Tarifa, y aunque la gente lea Tarifa en los titulares o nosotros mismos mencionemos Tarifa en la radio, esto es Zahara de los Atunes, una localidad gaditana que en verano tiene miles y miles de personas. La zona donde se ha declarado el incendio está muy cerca de, digamos, la zona alta de Zahara, que es Atlanterra, es una zona residencial con casas. Al lado de esas casas estaba muy, muy cerca el fuego. Y luego la zona de abajo, justo, digamos, en la ladera de esa colina, es una zona donde hay hoteles muy grandes, alguno de ellos, por ejemplo, hay un Meliá muy importante, y varias urbanizaciones de casas, de apartamentos, de chales adosados, donde residen miles de personas. Antes lo decía el compañero desde Cádiz, efectivamente, miles de personas. No es sencillo, porque es por una carretera muy pequeña. Y claro, el desalojo se ha tenido que producir a la vez que se intentaba dar paso a los camiones de bomberos o de la UME. Y se ha producido un colapso importante en Zahara, que es una localidad preciosa, pero que para este tipo de circunstancias la verdad es que no está ni muchísimo menos preparada. El calor ha sido extremo durante todo el día, hay viento de levante, con lo cual ese viento arrastra el fuego hacia la localidad, no se lo lleva hacia adentro, sino
eso
que
complica
el
aún más
viento
todo.
De levante, claro, lo complica más todo. Yo creo que estaban más o menos controlándolo, pero claro, es que estaba muy cerca de las casas y ya el humo era, yo he visto a mucha gente tosiendo y a gente con problemas, y claro, se ha producido una situación muy difícil para miles de personas que yo no sé hoy dónde van a pasar la noche, porque no sé si van a poder acceder a esa zona de Atlanterra.
Y me contaban que has sido testigo, ¿no?, de cómo se han ido produciendo los desalojos. Claro, la gente salía con lo puesto,
sí.
¿No?
Sí, la gente, muchos por cierto han desalojado por la orilla del mar, se han ido por la playa, yo creo que han considerado que era casi lo más rápido, incluso lo más seguro, y la gente pues ha tratado de coger pues lo imprescindible, botellas de agua, una bolsa con la documentación, con el dinero metálico que tuvieran, el teléfono móvil, baterías, etcétera. El resto pues es que claro, no te da tiempo, son gente que está de vacaciones, que viene a lo mejor con una maleta de una semana o de dos semanas, y no se va a poner a caminar por la playa con la maleta, ¿no? Entonces se han producido situaciones, aparte que hay personas mayores, hay niños pequeños, hay animales, y todo eso, pues claro, ha producido una situación como digo, de un caos importante en Zahara, que esperemos que termine bien y esperemos que la noche sea controlada.
Pues Juanma Castaño, desde allí, desde Zahara, muchísimas gracias por coger el teléfono y contar a los oyentes lo que está ocurriendo allí.
Solo faltaba, que mucho ánimo para todos, y por supuesto he pensado en toda esa gente que estaba tratando de sofocar el incendio mientras estamos todos de vacaciones, como esta gente con 39, 40 grados de temperatura en la playa, 39 y 40 en la playa, imagínate lo que tendrán en el monte, en el incendio, está con un mono, con un casco y una manguera durante horas jugándose la vida intentando apagar el incendio. Así que todo el reconocimiento para la gente que está cuidando de los incendios en todo el territorio español.
Juanma, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Don't
hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Joan Rodríguez es responsable de comunicación del sindicato ferroviario. Necani, ¿qué tal?
Ha pasado por Herrera en COPE, donde se ha referido al caos en los trenes que sufrimos desde hace meses. Apunta que se debe a la falta de mantenimiento por la mala política del ministro Puente y de Renfe.
Estamos todavía muy alejados de esa afirmación que hacía el señor ministro de que el ferrocarril vive su mejor momento de la historia en el Estado español, porque seguimos olvidando algo que es fundamental para poder evitar las incidencias que estamos viviendo en el sector ferroviario, que es el mantenimiento preventivo.
José Juan Jiménez Hueto, canónigo y portavoz del Cabildo de Córdoba.
Le hemos escuchado hace unos minutos aquí en La Linterna. Ha contado cómo el plan de autoprotección de la Mezquita Catedral de Córdoba, que se renueva cada poco tiempo, permitió controlar las llamas en el incendio del templo este pasado viernes. La respuesta fue rápida y en apenas 3 minutos llegaron los bomberos.
Son unas condiciones complicadas y difíciles también por el sistema constructivo. Eso, si no se sabe y se conoce y se puede sectorizar, pues puede extenderse con muchísima rapidez, ¿no? Eso, ensayos que realizamos continuamente nos ha permitido a todos, ¿no?, pues poder actuar con esa rapidez con la que se ha realizado.
Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España.
En Gaza, 100.000 mujeres y niños están en peligro de morir por inanición. El número de muertes por desnutrición se eleva a 100 desde que comenzó la ofensiva israelí.
Por lo que ha estado pasando en los últimos meses en Gaza, es que cada vez será más difícil entrar camiones. Israel revisa muchísimas veces las cargas de los camiones. A veces encuentra determinados ítems que no permite su entrada, como puede ser tratamiento para el cáncer o leche infantil.
Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales.
Estados Unidos ha dado de plaza a España hasta final de mes para cancelar un contrato adjudicado a Huawei valorado en 12 millones de euros y destinado a almacenar escuchas judiciales. Si no lo hace, se puede reducir el intercambio de información de inteligencia.
Todas las empresas chinas, absolutamente todas, tienen un control directo e indirecto por parte del gobierno de Xi Jinping, y ha sido así siempre. En el caso de Huawei o Hikvision, con este tema de las cámaras, están sujetas a la Ley Nacional de Inteligencia de 2017. Les obligan a cooperar en materias de inteligencia, ya sea de manera voluntariosa o si no de manera forzada.
Y el sonido musical, Derek and the Dominos. ¿Qué has tenido para elegir este riff de guitarra?
Gracias. Todo mérito mío, además, ¿eh?
O de Antonio
Nada
Mora,
de los
nuestro
demás.
Técnico.
Ha muerto Bobby Whitlock, cofundador de la banda junto a Eric Clapton. Era vocalista y teclista, tenía 77 años y sufría un cáncer. Su carrera musical es muy amplia, colaboró con muchísimos artistas, grabó con George Harrison o con los Rolling Stones.
Te voy a dar un dato de esos que no le importa a nadie. ¿Tú te acuerdas de los polítonos?
Sí, claro.
Yo me bajé esto en polítono. Y tú me llamabas y mi teléfono sonaba así.
Sonaba esto.
Claro.
Mira qué bien, sonaba ya vintage tu móvil hace 20 años.
Cuando ya era vintage.
Cuando era vintage todo. ¡Campeón Martín!
Y con la guitarra de Eric Clapton nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. La Agencia Estatal de Meteorología rebaja la duración de la ola de calor hasta mañana, hasta el miércoles. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Sí, ha sido noticia de hace unas horas. En vez de hasta el jueves, que iba a durar esa segunda ola de calor, la EMET dice que será hasta mañana. Pero es que, ojo, porque mañana ese mapa de avisos está todo en alerta. O sea, es que es amarillo, naranja. Y ojo, porque también hay dos comunidades en alerta roja, que son Andalucía y el interior del País Vasco.
Llama la atención en Canarias que estén en alerta, que no es habitual que tengan temperaturas tan altas. comentaban esta mañana que habían llegado incluso a los 30 y tantos grados, temperaturas muy poco habituales en las islas.
Eso es, y esta mañana incluso se ha rebajado la alerta en Canarias de rojo a naranja. Veremos a ver cómo lo pasan mañana. Y nos escribe Fernando sobre esto, dice que él es de Córdoba, que no recuerda un verano como este, dice que en el interior ya no saben cómo remediar estas temperaturas porque ya no lo pueden hacer ni con piscinas. Y Lucía dice que en Zaragoza tampoco se libran, este año está siendo de récord, hoy han alcanzado los 41 grados y eso no es nada común.
Tiempo de análisis y opinión esta noche con Alejandro Requeijo e Maite Alcaraz. Va a ser a las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
¿Qué tal, Rubén? En un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna, donde seguro que podremos comentar algunas de las últimas novedades en el ámbito internacional, como esa decisión de Donald Trump de sacar a la calle a la Guardia Nacional para frenar los homicidios en Washington, pero por no perderle la cara a la política nacional y lo que tiene que ver con las investigaciones en los tribunales, te propongo que hablemos de las últimas novedades de esa fontanera del PSOE que acudió a una reunión con el fiscal Estampa cuando el fiscal pensaba que se iba a reunir con Santos Tarrán.
Esperamos tus mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope, en Twitter era X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Y en deportes, Miguel Aguilar, ¿qué nos vas a contar en menos de 3 minutos?
Pues que esta semana empieza la Liga con paz por fin en el lío Barça-Ter Stegen. El Madrid, por ejemplo, juega mañana un amistoso único y primer amistoso de la pretemporada para el Madrid, pendientes de Camavinga y Valverde. Ya tenemos nueva seleccionadora en la selección femenina, también mucho de mercado de fichajes. Hablaremos de Palou, de baloncesto, de tenis, Cincinnati. Todo esto en 3 minutitos, Rubén.
Te escucho ya.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Buena pregunta,
Pepe. Sí, buenísima.